Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal? Muy buen día, buen mediodía de este viernes. Sean bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Decía hace un momentito, viernes 4 de diciembre del 2020. Estamos cerrando esta semana después de un trabajo que ha sido muy interesante, fructífero, por supuesto, y que ayer mismo que seguíamos el desarrollo del trabajo de la semana, que ha sido al respecto de los celos, pues ya veníamos planteando posibilidades, por supuesto, para continuar por todas las brechas, digámoslo así, las posibilidades que el tema nos brindaba, quizá para futuras emisiones, quizá para la semana entrante, cuestión que habremos de ver, pero que sin lugar a dudas, decía hace un momentito que muy interesante el trabajo, dado todo lo que nos permite ahondar en la vida psíquica de los seres humanos, en las pasiones, que era algo que estuvimos desarrollando. Hablar de los celos, sin lugar a duda, nos permitió hacer un desarrollo y un conocimiento en la vida de las pasiones humanas. Pues bien, habiendo hecho ese trabajo los 4 días anteriores, cerramos hoy la semana, como bien lo saben, querido público, con el espacio correspondiente a Silvia Heiser y sus invitados. Ese es nuestra misión de viernes. Y hoy, en continuidad con lo que empezamos el viernes anterior, es un invitado, pues invitado muy particular, por supuesto invitado importante dentro del campo psicoanalítico, y nos estamos refiriendo a Jacqueline Miller. El trabajo empezado el viernes anterior y que hoy continuamos es una lectura. Esa es la propuesta. Hagamos una lectura y se trata de y con nuestro invitado, que es Jacqueline Miller, con quien vamos haciendo esta lectura y este trabajo, y que decíamos desde la semana anterior que nos parece de suma importancia como una parte para nosotros fundamental de transmisión para todos ustedes, querido público, al respecto de Jacques Lacan. ¿Quién es Jacques Lacan? Y, por supuesto, cuando hablamos de nuestro nombre, por ejemplo, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, se habla de lo lacaniano, se habla de la orientación lacaniana, pues sí, sabemos que es fundamental poder brindar un conocimiento básico, digámoslo así, incluso como de orientación al respecto. Y qué mejor que de la mano de algo que es una propuesta creada por Jacqueline Miller hace ya algunos años. Pues bien, para el espacio del día de hoy, Silvia Heiser y sus invitados, doy la bienvenida, por supuesto, a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen mediodía, y pues muy contentos de estar aquí nuevamente en viernes, que es otro tipo de trabajo, otro tipo de transmisión para los programas de radio, lo cual me da muchísimo gusto.
Así es, muy bienvenida, Giselle. Y por supuesto, una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comunicarles muchas cosas. El viernes, que a veces tenemos poca audiencia viva, es porque me decía el doctor Germán, que ya es costumbre desde hace mucho tiempo, que la semana, digamos, de atención, de trabajo, de ajetreo, es hasta el jueves, ¿no es así, Germán?
Así es, doctora. Ha venido construyéndose una dinámica, sobre todo desde el ámbito laboral de nuestro país, más de la Ciudad de México. Ya se ha hecho el hábito, la costumbre de que el viernes ya es mediodía de trabajo o ya muchas empresas incluso no trabajan y entonces se abre más como el espacio para la convivencia social.
Claro, y esto me da, digamos, una idea de cuántos años llevo yo aislada, en todo caso, de cómo se mueven las empresas, dado que, digamos, el número de analizantes, así como la formación, así como estar, digamos, al pendiente de muchas investigaciones, participaciones internacionales, en fin, etcétera, pues me tiene completamente aislada de esa vivencia cotidiana en mi país, de que ya viernes ya es Viernes Santo. ¿Sí?
Exacto.
Sí, hacen una santificación del viernes, y entonces, pues como en el caso de los psicoanalistas, trabajamos de domingo a domingo, porque esa es la realidad, el primer día de la semana, que es domingo, ¿sí? Y el último día de la semana, que es el sábado. Y entonces, como trabajamos de domingo a domingo, pues muchas ocasiones estamos inmersos en ese quehacer, en ese trabajo, y tal vez no entramos en contacto con este tipo de vivencias. Aunque tenemos la obligación, ¿eh?, de estar al día de lo que acontece cotidianamente en nuestra vida cotidiana, en nuestro país y en el mundo entero. Porque lo cotidiano en el mundo entero, aunque haya diferencia, digamos, de horarios, de todos modos se da. Y yo hoy tengo que comentar que con mucha tristeza escuché que en lo cotidiano de Estados Unidos había habido, creo que no me equivoco, ojalá lo chequen ustedes, por lo menos 2,000 personas muertas en un solo día.
Hijo.
¿Ustedes están enterados de eso?
No, doctora, yo no conocía el dato.
Bueno, lo dije, lo pasaron por el por el noticiero. El noticiero, digamos, del Canal 6, que generalmente está vigente desde las 4 de la mañana, y hay ocasiones en que yo lo escucho, porque yo estoy despierta desde las 4 de la mañana, ¿no? Y empiezo a trabajar desde las 4 de la mañana. Entonces, puse ahora el noticiero del Canal 6 y daban esas cifras de muerte en un solo día, más de 2,000 personas.
Hijo.
Bueno, por otro lado, quiero comunicarles a algunos que lo conocieron y que lo trataron y que fue su maestro en la licenciatura en teoría psicoanalítica. Me habló el doctor Mauricio Acosto desde Alemania, y me dice que definitivamente no la está pasando mal, está muy bien protegido por, digamos, los derechos que ya ha adquirido en Alemania después de 9 años de vivir en Berlín, y que no es un asunto de dinero, pero sí es una decisión que tiene que tomar nuevamente, porque a lo que se dedicó en Berlín fue a la producción de comida, a tener un restaurante de tacos, que lo llamó ¿cómo se llamaba?
El Tintán.
El Tintán, exactamente, el Tintán. Y el restaurante, digamos, más de lujo, porque el Tintán era de tacos, y el de más de lujo era el nombre de la mariposa en náhuatl, ¿cómo es?
Ah, sí, ¿cómo se llamaba?
A ver, Omar, usted debe de saber, usted es indígena.
¿Cómo se llamaba?
Creo que el nombre es Papalotl, ¿no, doctora?
El papal, sí.
Ajá, entonces era Papalotl, ¿sí? El restaurante, el de lujo. Y que debido a la pandemia se ha colapsado todo este asunto de la gastronomía. Él ya tenía, digamos, un reconocimiento muy grande en la creación de sus platos, en la creación de su comida mexicana, para alemanes, y pues eso se colapsó a partir de la pandemia, y entonces me comentaba que va a ser definitivamente un giro hacia otra ocupación. Y entonces me hablaba precisamente para decirme que requiere de documentos de parte del centro, del reconocimiento, pues, de su formación, y también de que dio clases en la licenciatura. los cuales pues se le van a proporcionar, ¿no? Pero pues hasta que no tuvo una necesidad urgente no nos habló el infame. Sin embargo, pues tiene un lugar en el afecto y en el reconocimiento de nosotros. Y bien, ¿qué cosas, no? Se los comento para que vean cómo da vueltas la vida. ¿Cómo iba a pensar Mauricio, que había dejado su quehacer como psicoanalista, había tomado el rumbo de desarrollar un restaurante en Berlín con comida mexicana, lo cual, digamos, lo logró, tuvo mucho éxito, trabajó durante 2 años, muy duro para lograrlo, pero lo logró. Y no solamente el restaurante, sino que abrió, digamos, esta taquería, que era fantástica. Yo cuando fui a visitarlo a Berlín, era fantástica la taquería, porque las tortillas, por ejemplo, se servían en tortilleros, pero de franela. No era exactamente franela, pero era una tela así gruesa y de esas afelpadas. Y pues claro que se mantenían muy bien las tortillas. Y conseguían tortillas de primera, increíble, tortillas de primera que aquí en la Ciudad de México no tenemos. Bueno, pues a Berlín llegaba el tortillerío, porque hay varios restaurantes mexicanos en Europa, y pues llegaban los mejores chiles también. En fin, nunca tuvieron un problema de que los ingredientes mexicanos llegaran a Berlín con la absoluta facilidad. Entonces, pues volví a tomar una tortilla hecha con nixtamal, que ustedes saben que ya aquí en la Ciudad de México no las hay. No sé, en Zacatecas.
Mire, doctora, yo tengo la percepción de una manera muy particular que, en términos generales, no se encuentra buena tortilla en Zacatecas. Al menos de forma masiva, digamos, la que uno compra en tortillerías, siento que no es buena la tortilla. Ya si uno busca, por supuesto, los lugares donde se vende la hecha a mano, la que es más, pues sí, más artesanal, más tradicional, es excelente y es muy rica. Pero el común de la tortilla que uno come en Zacatecas, a mí no me parece buena, doctora.
No ha de ser de la minsa, no ha de ser de la harina.
Exacto, doctora, porque el mismo color lo delata, suelen ser muy blancas.
Sí, exacto. Bueno, pues total que ya les comuniqué la aventura que tuve yo hoy en la mañana con la llamada de Mauricio Acosta, nuestro querido colega Mauricio Acosta, que tomó el giro de ser chef y ahora regresa, ¿sí?, a hacer estudios en Alemania para que él pueda abordar en un principio, no directamente el psicoanálisis, pero sí un quehacer en la salud mental de Alemania. Y posteriormente yo creo que pegaría el brinco para formarse como analista en Alemania. Pues bien,
doctora, también,
sí.
Quería comentarle, mire, checando la información de lo que usted nos decía al inicio del programa, en el sitio de noticias que uno puede consultar en internet, que es Infobae, con fecha de hoy, viernes 4 de diciembre, la cabeza de la nota dice: Estados Unidos, COVID-19 en Estados Unidos, el país registró más de 2,000 muertes en las últimas 24 horas. Y leyendo un poquito más, dice: Estados Unidos registró en las últimas 24 horas, 2,239 muertes por COVID-19, según el recuento de referencia de la Universidad Johns Hopkins. Más de 200,146 nuevos casos del nuevo coronavirus se registraron en ese periodo en el país, el más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos.
Ok, pero ¿por qué dice el más nuevo COVID? ¿Que ya mutó?
No, bueno, no sé, doctora, pero a mí también me llamó la atención. En esta última línea que leí, dice más de 200,146 nuevos casos del nuevo coronavirus. Así dice, se registraron en ese país.
Bueno, yo creo que se están refiriendo a que de alguna manera el coronavirus ya había estado presente, o sea, y el nuevo
Ay, que
coronavirus
repunta
es
ahorita.
el nuevo coronavirus es el que es el de la pandemia, que pertenece al grupo de los virus coronavirus, pero el SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus, así es el
Ah,
nombre específico.
ya habíamos
Medio
tenido
un
un
coronavirus.
coronavirus, pero
Ajá.
este es mucho más letal y
Sí.
más contagioso.
Ajá. Por
Ese
eso
es
le
nuevo,
dicen el nuevo
el nuevo.
coronavirus.
Ah, ok.
Ajá.
Gracias, Giselle, gracias.
Gracias.
Bueno, ven, a mí me dio mucha pena, me dio mucha tristeza esa noticia. Es decir, como quiera que sea, es nuestro país más significativo por todas las relaciones que ha mantenido México con Estados Unidos. Es decir, indudablemente que están todos los países de América Latina, lo que es América Latina, ok. Pero el país más representativo, significativo, más inserto en nuestra vida cotidiana y ya por generaciones, es el país de Estados Unidos. Entonces, que haya 2.200 muertes en 24 horas, a mí definitivamente me conmueve, porque el sufrimiento es atroz en la población. Y estar, digamos, como a merced de Dios, porque no hay manera entonces de controlar eso. No
Yo
han hecho lo que de alguna manera se pudo hacer en México. ¿Sí? No sé por qué, no sé de qué manera. ¿Ustedes están enterados de cómo se manejó la pandemia en Estados Unidos? ¿O por qué tiene el número más elevado de muertes?
Lo que yo he escuchado, doctora, es que a diferencia del trabajo que se hizo en nuestro país, bueno, que se ha estado haciendo en nuestro país, es que sobre todo en el momento álgido por ahí de mediados de año de la pandemia, vaya, para llegar a ese momento álgido Estados Unidos no tomó previsiones como, por ejemplo, en nuestro país sí se hizo. De manera que cuando se dio la propagación más elevada, no había las condiciones para poder, digamos, brindar la atención hospitalaria y hasta cierto punto contener
Se
que se
propagara.
propagara. Yo lo que he escuchado es eso, que no tomaron medidas precautorias con suficiente tiempo como aquí fue. Desde muy principios de año se venía ya contemplando lo que se tenía que hacer para pues tratar de mantener en cierto control la propagación, cosa que allá no se hizo. Y creo que también los mismos mensajes de gobierno no fueron, digamos, claros en el sentido de la responsabilidad en la gente de no salir, de mantener la sana distancia. Vaya, lo que aquí ha sido toda esta campaña tan intensa por parte del gobierno, también sé que el gobierno de allá nunca ha tenido un discurso y una política franca en ese sentido. Entonces, a la hora de que quisieron implementar ya el discurso y esas campañas, ya en buena medida el número de contagios ya los había rebasado.
Qué pena, caray, qué pena, de veras. Es una paradoja en el sentido de que, por lo menos en México, se tiene la creencia de que todo lo que sea Estados Unidos es mejor que México. Absolutamente todo. Hasta la pasta de dientes, si es gringa, es mejor que la de México, ¿ok? Que la Colgate de México. Pero bueno. La cuestión es que es una paradoja en cuanto que, ¿cómo es posible que este país, que es primero a nivel mundial en un sinnúmero de cosas, ¿sí? Haya podido ser descuidado, permítame un seguro, ¿sí?
Ajá, sí, claro, doctora, claro que sí.
Haya podido ser descuidado. Ahora, no sé si tomó, digamos, el mismo criterio que Inglaterra, porque acuérdense que en Inglaterra se decidió que la gente se contaminara, y eso era lo que iba a controlar el número de enfermos, ¿no? porque esperaban que se contaminaran y que crearan resistencia, ¿cómo se llama esto? Anticuerpos, ¿no?
Anticuerpos, exactamente.
No sé si Estados Unidos también con eso de que Estados Unidos es Inglaterra bis.
Exacto.
¿Sí?
Pues yo lo que tengo entendido, doctora, es que no, en términos generales, que sí salió de sus manos, salió de lo que hubiera sido la expectativa de un control por parte de ellos. Es decir, que no tenían una política, como ahorita usted lo plantea, similar a la de Inglaterra. Más bien fueron rebasados. Y
A ver, un poco más claro. ¿Los atacó el virus así sin reflexión ni control ni nada?
Por lo que yo estuve leyendo en meses atrás, doctora, sí. Sí, o sea que vaya, que no había campañas suficientes de concientización y del cuidado que la gente debía guardar. Entonces, en el momento en el que ya y empezaron a implementar este tipo de campañas, el número de contagios ya era muy elevado. Ya los había, en buena medida, los había rebasado, sobre todo en las posibilidades de brindar la atención hospitalaria. Entonces, el número de contagios ha sido siempre por arriba de lo que podían ellos haber calculado de una cifra manejable. Entonces, bueno, creo yo, por lo que estuve leyendo, que ya unos meses después empezaron digamos, a ser un poco más controlados, pero creo que inclusive más por el mismo miedo de la gente, al ver que realmente la situación estaba saliendo de control. Entonces, recuerdo en los meses de mayo y junio que uno veía escenas, por ejemplo, de Nueva York, que es tanto la ciudad como el estado, uno de los más, o el más, creo, fuertemente golpeado en Estados Unidos. Entonces veía uno escenas, pues, de desolación, por ejemplo, que llegaron al punto donde entonces ya por el temor tan grande en la gente, no salía absolutamente nadie de sus casas, parecía un poco estado de sitio, porque la situación sí salió fuera del orden, sí salió fuera de control. Mire, por ejemplo, en el artículo que estaba leyendo, cifras que dan, dice lo siguiente: pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 34.215.
No,
34.215 fallecidos solamente en Nueva York. Y brindan otras cifras, ¿no? En Texas, 20.565, California, 18.507, y bueno, y así sigue, ¿no? Dan información de más estados. El hecho es que me parece que sí han tenido que ir ellos implementando medidas, pero sobre todo a partir del rebaso, de haber sido rebasados sobre todo en las posibilidades de brindar atención hospitalaria.
sí, sobre todo hay dos factores más que tienen que ver con la seguridad social en Estados Unidos, ya que es carísima, carísima, y casi todos los servicios de seguridad social son privados. Y lo otro fue que, bueno, va ligado al mismo problema, ¿no? Que las pruebas al estar bajo el resguardo de la seguridad social, que es muy cara, pues pocos se hacían las pruebas o pocos se han hecho pruebas, y entonces pues se ha estado propagando también por la falta de pruebas.
Sí, y que eso, ahorita que lo comenta Omar, marca una radical diferencia con lo que ha sido la atención en nuestro país, que fundamentalmente ha sido una responsabilidad asumida por parte del Estado, vía la atención en las instituciones públicas, vaya, el IMSS, lo sabemos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también el ISSSTE. Y lo que se ha sumado también como una colaboración por parte de las instituciones privadas. Pero sí, tiene razón, Omar, eso marca una radical diferencia entre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en nuestro país.
Sí, pues sí, yo me imagino, hola, ¿cómo están? Ya estoy aquí. Yo me imagino también que pagan las consecuencias del valor de vida que tiene para los gringos la gente. Porque efectivamente en pueblos como son los pueblos cristianos, es lo único que judio-cristianos, pero no protestantes, definitivamente algo que está penalizado es dejar morir al prójimo sin miramiento. En cambio, con el valor mercantil que tiene Estados Unidos, cualquier pandemia verdaderamente se vuelve en un eliminador de las personas. ¿Eliminador por qué? Porque tienen un valor mercantil. Entonces, eliminas números. Entonces, no hay un servicio en donde de alguna manera sea sagrada la vida en un lazo social, como en el que puede ser con los judeocristianos. En Europa es exactamente eso. Quiero decir que es lo primero que se va a proteger como sagrado. Definitivamente, la salud, los alimentos primarios y la escuela, el acceso al saber, que en Estados Unidos es todo aquel que quede fuera de ganárselo a base de poder ser explotado y producir dinero, porque lo único que interesa en Estados Unidos es tú eres un elemento de producción de dinero. Si no produces dinero, no tienes acceso a nada. Entonces, no tienes valor como vida, sino como una parte en la maquinaria de la producción del dinero. Entonces, creo que pagan mucho la consecuencia de que en los cálculos de estos pueblos no había una protección de esta índole. Por eso, efectivamente, siempre el problema en Estados Unidos es que no se tiene acceso a cosas pues, muy elementales cuando se aprecia la vida del otro. No la vida de uno, porque uno puede ser privilegiado y pues paga sus millones y millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también lo que se ve de manera espectacular en Estados Unidos es justamente pues en dónde pusieron el acento, en dónde estaba el acento puesto.
Querido público, ya la escucharon, eso no exime que presente a nuestra querida doctora desde Francia, Adriana Lozano.
Buenos días, qué gusto. Bienvenida. Estoy aquí con ustedes, un poco sorprendida con esto que estaba diciendo Germán, bastante sí, impresionante.
Sí, uh-huh. Sí, Adriana, porque partíamos de que la doctora Heiser nos ponía al tanto de la noticia de con fecha de hoy de cómo en Estados Unidos, se había presentado en un solo día un número un poco mayor a 2,000 muertes por efecto del coronavirus, cosa que, bueno, pues sin lugar a duda es una noticia que nos llamaba pues muchísimo la atención por lo delicado, por lo álgido que se está presentando la presencia del coronavirus en Estados Unidos, y eso nos estaba llevando a conversar y reflexionar sobre las medidas que sabemos nosotros que se han implementado allá, vaya, en lo que estamos nosotros informados, y a partir de ahí también plantearnos entonces cuáles han sido las diferencias en lo que en nuestro país sí ha ocurrido como una posibilidad de tratamiento del coronavirus.
Sí, nosotros, ahorita, ¿cuántos son los muertos que hay en toda la República Mexicana, el número de muertos?
Salvo que ahorita lo veo específicamente, doctora, rondamos los 104,000, 105,000 muertos.
Sí, no son miles.
Sí, sí son miles.
Sí, son miles. 104,000, 105,000. Ah,
104,000. Sí, sí, son miles, claro que son miles.
Sí.
Claro que 104,000,
104,000. No escuché bien. Ok.
Sí, 104, 105,000, doctora, a nivel nacional. Pero nada se compara con el dato que daba hace un momento del artículo que estaba revisando. Solamente en el estado de Nueva York, la cifra que leía es, al día de hoy, 34,215 muertos solamente en Nueva York.
Sí, y por día en México se están presentando 105 muertes al día, si no, no se alcanzan los miles al día.
Exacto, era lo que quería yo subrayar. Uh-huh. Pues sí. A mí sí me duele esa experiencia, digamos, de 2,000 muertos en 24 horas. Es atroz. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos aquí con la doctora Lozano para platicar, para conversar con este personaje tan importante, heredero de desarrollar la obra de Lacan, pues a nivel internacional, a nivel mundial. El doctor... No es doctor. Él no es doctor. No tiene ningún doctorado. Él es licenciado en filosofía. Uh-huh. Jack Alan Miller. Y bueno, pues tenemos que comentar ahí donde el viernes pasado nos quedamos precisamente en la reflexión de lo que decía Jack Alan Miller en estas conversaciones que llevó, digamos, a Caracas. Uh-huh. Y que él comentaba lo siguiente, ¿sí? Decía que la pregunta central con respecto a la cual se mide toda teoría del psicoanálisis es la siguiente. Y creo que son cosas importantísimas que a mí me gustaría reflexionar y compartir con nuestro público oyente. Y entonces, la pregunta central es, en cualquiera, cualquiera, con la que se mediría cualquiera teorías del psicoanálisis es, ¿cómo el artificio freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica puede afectar, ¿sí?, aquello que en Lacan se nombra como lo real del síntoma? Yo quitaría lo de lo real del síntoma porque no quedaría claro para nuestro auditorio, a no ser que sean muy avezados en haber adentrándose el cómo se construye el concepto de real para Lacan, ¿sí? Pero que indiscutiblemente tiene que ver con, no, lo vuelvo a repetir, ¿sí?, cómo el artificio freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica puede afectar al síntoma. Le quito, digamos, lo real, aunque el acento de lo real es precisamente lo que es el descubrimiento freudiano, sobre todo cuando él llega a la convicción de que hay incurables, de que definitivamente hay personas que toman el análisis, pero que serían incapaces de hacer una nueva creación en relación a su síntoma, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ven? Esto es para meditarse. Porque sería, digamos, la condición esencial, uh-huh, para poder medir cualquier teoría del psicoanálisis. Es lo que tendría que contestar cualquier teoría. Uh-huh. Empezando porque Freud la contesta. Uh-huh. Y bueno, ¿qué les dice eso? ¿Habría comentarios? ¿Había discusión?
¿Vuelve a repetir la frase de Miller?
Sí, dice, la pregunta central con respecto a cuál, con respecto a la cual se mide toda teoría del psicoanálisis es la siguiente. ¿Cómo el artificio freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica, uh-huh, puede afectar lo real del síntoma?
Sí, es que dicho así, efectivamente es una cuestión filosófica casi, porque en el caso de Freud no va a ser una pregunta de esta índole que se hace. ¿Por qué? Porque él tiene un trabajo analítico. Justamente él lo que lo hace descubrir el inconsciente, lo que le hace descubrir lo que él va a llamar la cura a través de la palabra, es su práctica analítica. No es una cuestión filosófica. Es que lo que se da cuenta, que cuando él está en análisis con sus pacientes, la palabra...
Présteme el libro de eso.
Perdón.
No, adelante. La palabra.
Ajá. La palabra hace un recorrido en lo psíquico que Freud puede ver las consecuencias. Entonces, es un descubrimiento en Freud. Aquí es una pregunta que, dicha así, tendríamos que leernos todo lo que dice Miller después, porque tendríamos que ver en qué lo sustenta, porque si no, así, dicha así, parece una pregunta un poco artificial, un poco filosófica, que en el caso de Freud es, como Freud mismo decía, él trabajando y siendo incapaz de hacer hipnosis, se da cuenta que sus pacientes se ponen a hablar de una manera muy particular de su verdad. Y que cuando él hace señalamientos, el recorrido provoca en el síntoma algo.
Exacto. Creo que usted marca la diferencia de lo que va a llevar precisamente a Paul Laurent Assun a hacer ese libro maravilloso de Introducción a la Epistemología Freudiana. Y creo que es usted una excelente escucha en cuanto que se da cuenta que lo que propone aquí Miller es una exigencia de medir como si hubiera una unidad de medida para cualquier teoría del psicoanálisis. Ahora, no es cualquier pregunta.
No,
es una pregunta también apasionante,
claro,
en el sentido de que usted describe muy bien la experiencia analítica, es en vivo y a todo color, sin ningún recurso teórico, el encuentro de Freud con el padecimiento de lo que posteriormente se puede llamar el síntoma. ¿Sí? Eso es la diferencia radical.
De hecho, Miller está alineado mucho con lo que va a venir a ser el pase, poder hablar de su propio atravesamiento del análisis, porque lo que pretendía Lacan con esto era que una vez que uno ha echado a andar su trabajo analítico y que termina su trabajo analítico, es capaz de pasar de la experiencia analítica a teorizarlo. Es la apuesta lacaniana.
Exacto.
La apuesta lacaniana es que efectivamente yo ya no voy a hablar nunca más como un paciente que dice, bueno, sí, yo algo que padecí es que a mí mis hermanos nunca me miraban, y entonces este no mirarme, etcétera, 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 ¿no? Y se lanza lo subjetivo de la persona. Exacto. Ya no es así en el pase. En el pase es que podemos dar cuenta, de alejándonos ya de nuestra historia subjetiva, de algo que se convierte en teoría. En teoría analítica, hacia lo que se empuja. Y también, como usted lo dijo ahorita muy bien, nos mandan a cuestionamientos que para los psicoanalistas nos movilizan. Eso es muy interesante.
Ah, sí, definitivamente.
¿Qué es lo que pasa? Los post-freudianos estaban totalmente en una escuelita como cualquier universidad y cualquier agrupamiento de saber y que eso es lo que iba a asfixiar a una parte del psicoanálisis, que no era la vivencia cuando se aprendía el psicoanálisis con Freud. Y la otra cosa era justamente limar y quitar todo lo incómodo de Freud en la teoría para poder entonces hacer una terapia con resultados, ¿no? Todo lo que Freud va a venir a decir sobre la sexualidad y todo eso, que es imposible de tratarlo de vaciar en un saber que se puede repetir, y entonces yo le puedo enseñar a un analista que así se rebuzna bien y entonces rebuzna igual que yo. Eso era lo que no era posible con Freud, y después de Lacan no fue posible. Pero entonces Lacan nos puso en la dificultad de decir, ok, la formación de analistas, ¿cómo se hace? Entonces, es esta parte justamente de el interés de Lacan es que nos va a movilizar a los psicoanalistas con interrogaciones como lo hace Miller. Ahora sí que Miller es muy bueno también en quitarnos el confort que tenemos los psicoanalistas de tener una práctica que no es cuestionada, una práctica en donde el psicoanalista no se arriesgue, no se rompe la cara para decir cómo lo pones en teoría, cómo te lo apropias. ¿Tú qué onda como psicoanalista?
Sí, a mí me parece que lo que usted señaló, importantísimo, es que Lacan se vio en la dificultad de cómo dar cuenta de la formación de los analistas. Fue una preocupación de Lacan permanente, constante. ¿Por qué? Porque a él le tocó vivir la Torre de Babel. Él estuvo inmerso en que en un lugar se entendía por transferencia, sabe Dios qué cosa, y en otro lugar otra, y en otro lugar otra, y en otro lugar. Bueno, era de verdad la Torre de Babel. Se hablaban, se reunían en los congresos por la palabra psicoanálisis, ¿sí? Pero cada quien tenía en relación a aquello que era la teoría freudiana, tenía su particular y muy singular, porque era absolutamente subjetiva y singular, ¿sí? Su manera de haber aprendido la teoría freudiana. Entonces, me parece definitivamente que el compromiso de Lacan, porque sí, a él le tocó esa vivencia de la Torre de Babel. Acordémonos, por ejemplo, que una de las razones por las cuales fue él el que hizo el programa de estudios cuando pertenecía a la Internacional, cuando todavía no era, digamos, echado brutalmente de la Internacional, ¿sí? Cuando él era analista didacta en la Internacional, él hizo el programa de estudios. Y era un programa de estudios académico que pretendía ordenar y garantizar, pues, lo que un analista más o menos normal y regular tendría que saber de teoría, ¿sí? Psicoanalítica. Entonces, a Lacan le tocó eso. Él fue el que ideó un programa de estudios para la formación de los analistas en esa Internacional, en donde era la Torre de Babel, pero que se pretendía, por lo menos en esa época en que él estuvo en la Internacional, se pretendía dar una formación teórica a los psicoanalistas para que pudieran, digamos, tener el recurso teórico para poder abordar el fenómeno psíquico. Nada, pero nada absolutamente que ver, ¿sí?, con la experiencia freudiana. Nada, nada que ver. Porque Freud no hizo teoría para hacer una escuela académica en donde esto es lo que usted tiene que saber, y con ese saber, sobre todo desde el saber y con ese saber, usted va a abordar el fenómeno psíquico. Y lo que hace verdaderamente Lacan es extraordinario, porque introduce en su concepción, digamos, de cuál sería lo importante en el encuentro analítico, ¿sí? Él pone como relevancia escuchar, ¿sí? Y hacer una escucha muy en función de lo que Freud había propuesto. La asociación libre, conjuntamente con ¿qué? Con la atención flotante. Que eso es aquí a lo que se refiere Miller cuando dice cómo el artificio freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica, porque el dispositivo tiene que ver precisamente con que el analista está jugado ahí, pero en una situación en donde inicialmente Lacan lo pone como perteneciente al síntoma y posteriormente lo pone como perteneciente al inconsciente. Y de ahí entender en una dimensión distinta la escucha que es la atención flotante. Y la atención flotante después se va a llamar la escucha analítica. Ahora bien, si vamos por ahí, entonces podemos entender la diferencia de cómo nace el psicoanálisis en la genialidad freudiana y después cómo se vuelve una torre de Babel, que es lo que vive Lacan. Y cuando Lacan toma la responsabilidad de ordenar, de corregir lo que él mismo vivía como un quilombo, como un desorden, como un caos, como una situación verdaderamente terrible, viene la separación de un grupo de psicoanalistas cuando se les va a exigir a los psicoanalistas un grado académico para su formación. Y es ahí cuando viene el primer cisma, digamos, en la escuela de Francia. Bueno, no era escuela, en la institución francesa. Sale este
más grupo. Va a ser otra cosa espectacular, Lacan. Y es que ya se había instaurado en el universo psicoanalítico las garantías. Quiero decir que había un gran psicoanalista que había entendido algo sobre el psicoanálisis, que lo podía transmitir a nivel del saber, y que el que repetía o entendía como esta persona que enseñaba el psicoanálisis era garantía para poder ser psicoanalista. Entonces, lo que viene a cuestionar Lacan de una manera magistral es...
Magistral, sí.
Magistral, exactamente. Sí, que el que pretende garantías con respecto a la transmisión es justamente un discurso del inconsciente desde el narcisismo. Entonces, viene a desarmar las escuelas, ¿por qué? Porque entonces dice, ustedes están padeciendo síntomas inconscientes. Y desde ese padecer están dominando a los psicoanalistas en formación. Entonces, ustedes dicen que hay una garantía de formación de analistas en donde, formados así, los hace psicoanalistas. ¿Qué garantía puede tener la formación de analistas si la garantía misma habla de su padecer narcisista? Habla del discurso del maître, del discurso del amo.
Así es.
Traducido en lacaniano. Entonces, lo que cuestiona de manera única Lacan es que Lacan, con toda la formación que él tenía, tiene el lenguaje perfecto para perforar y poner en evidencia que el discurso académico viene de un deseo inconsciente y no de cualquiera, y que es grave en el universo de los psicoanalistas que garantizan que haciendo A, B, C pueden formar a un analista. Uh-huh. Y Lacan dice, perdón. Ahora, no quiere decir que Lacan no nos pone hoy en día en una problemática, porque entonces, ¿cómo formar a los analistas? Uh-huh. Lacan mismo va a ser una escuela que también va a rebuznar como rebuznaban los postfreudianos. Y es en lo que las escuelas sistemáticamente caen. Ahora, es un reto. Es un reto. Muchas veces vemos en los trabajos cuando Jacques-Alain Miller trata justamente de dar directivas para ver si puede hacer que se mueva el gallinero, siendo él el líder, sabiendo cómo un líder funciona. El gallinero se mueve, nos cuestiona, hay cosas que dice Jacques-Alain que dicen, wow, efectivamente, en mi práctica analítica, lo que él me dice a mí, ok, lo voy a ver, me moviliza como psicoanalista. Entonces me saca de esa zona de confort, ¿no? Que a veces se usa de manera vulgar en las formaciones de marketing y de todo esto. Me saca de esta comodidad en donde yo estoy sin producir psicoanálisis finalmente. Sin producir psicoanálisis.
No, pero nada más.
El problema es que todos se van en la dirección que Jacques-Alain dice. Entonces, ¿cómo el grupo repite siempre lo mismo? Entonces Jacques-Alain dice, ching, pues ahí vamos de nuevo a rebuznar, ¿no? Entonces Lacan nos deja huérfanos de efectivamente un dispositivo que era muy cómodo con los postfreudianos. Y entonces crea el pase. Crea el pase suponiendo que si son los pasantes los que van a tener una escucha, porque están en análisis todavía, del pasante, ahí no se trata ya de una garantía, sino de una escucha inconsciente. Bueno, es algo que falla, digámoslo.
Claro.
Digámoslo. Uh-huh. Pero no quiere decir que no lo intentamos. ¿Por qué falla? Váyanse a ver los pases.
Váyanse a escuchar los pases. Falla porque hubo, digamos, la toma de conciencia en que se volvió político el asunto, porque yo te puedo apoyar en el pase, es decir, se corrompió, ¿sí? Yo te puedo apoyar, entonces si tú necesitas, y ya los que escuchaban ya no se ponían en la situación, digamos, ¿verdad?
Y no nada más, porque hay gente, yo les voy a decir en Francia cómo pasa, en la Escuela de la Causa Freudiana, hay un sinnúmero de gente que viene a escuchar los seminarios de la Escuela de la Causa, que admiran al que está dando el seminario. Cuando terminen, repiten lo que el seminarista dice. Ajá. Entonces, volvemos a ver el fenómeno en donde justamente no hay garantía que el grupo busca repetir, busca un discurso de amo. Entonces, eso es propio del grupo. Entonces, los psicoanalistas estamos siempre, ahora con Freud y con Lacan, en este imposible de la formación, pero que no dejamos de hacer formación. Uh-huh. En ese filo incómodo que es el psicoanálisis. Pero gracias a Lacan.
Pero sobre todo regresemos al punto de conflicto. El punto de conflicto que es la formación de los analistas, lo que sí desarrolló y lo que sí pretendió Lacan, se prostituyó. Uh-huh. Y se prostituyó justamente porque se introdujo el saber teórico, se introdujo la academia, cuando el proyecto de Lacan no era hacer de la escuela precisamente un aprendizaje teórico que cubriera al analista de su falta.
Sí, en esto que dice la doctora, algo que se me hace muy presente en relación a un momento en el que nos dedicamos bastante tiempo a Lacan, y fue a la postura ética, y fue en una, digamos, repetición, en un hacer propio, finalmente, ¿cuál es la postura ética de Lacan? Entonces, lo que a mí me quedó muy marcado fue que Lacan era estrictamente freudiano.
Claro.
Y con este decir estrictamente freudiano, uno puede cuestionar la misma pregunta que nos trae la doctora que hace Miller. Es decir, si se plantea que se va a introducir el artificio de la... Es de la... ¿Puedo?
Sí, sí, sí. El artificio de la...
El artificio freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica, hay que ver que también no se trata de un introducir como tal, porque uh-huh. nace de lo propiamente Freud, de lo propiamente que es el descubrimiento freudiano. Es decir, Freud encuentra la lógica de lo inconsciente y cómo opera. De ahí nace el dispositivo de la cura. Es decir, va uno con otro, simultáneo. No es que venga el dispositivo de la cura y la asociación libre a introducirse.
Pero indudablemente que en esta circunstancia, digamos, de lo que va a ser en 1984, lo que va a hacer Miller a Caracas, tenía en este momento un escaso año, creo, de haber muerto Lacan. Y que entonces, pues él tenía que ser el que continuara con el quehacer de Lacan. Y entonces, es muy interesante ver cómo en la presentación que va haciendo de Lacan, lo presenta como un sujeto que no forma parte de la academia francesa, como su amigo Lévi-Strauss. No le gusta presentarse en la radio o en la televisión, y su único cargo universitario es, como se dice en francés, el de un modesto encargado de curso en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Entonces, ese es Lacan. Pero es lo que él produjo que lo endiosaron. Lo endiosaron, y con algo que tuvo que batallar permanentemente Lacan fue el cómo en el momento, digamos, de la publicación de sus escritos, se volcó una cantidad de gente a su escucha, que era verdaderamente un fenómeno social en esa época, en ese momento, porque eran los jóvenes. Eran los jóvenes, ¿sí? Y fue con los jóvenes con los cuales él contó para la fundación de su escuela. Entonces, ¿en qué momento perdimos a Lacan? ¿En qué momento de su compromiso con lo que él llamó la vuelta a Freud, sí, lo perdimos?
Cuando los jóvenes se volvieron viejos. lo digo riendo, pero efectivamente me parece que muchas veces los jóvenes padecen la imposición de un orden miedoso, acartonado, que quiere dominar a base de discursos del amo, de querer dominar finalmente desde un poder para que no haya nada que se manifieste fuera de aquello que este viejo poder no puede controlar. Entonces, justamente, la libido del otro, ¿no? Y que principalmente, pues los jóvenes nos los vienen a espetar en la cara sistemáticamente. Entonces, me parece que Lacan justamente sonó de manera muy liberadora para los jóvenes de la época que padecían esta garantía, tienes que pasar por A, B, C, el control tal, 45 minutos de la... así nomás, porque sí, o había un padecimiento de todo esto. Entonces, me parece que Lacan viene a cristalizar en ese momento también un padecimiento de los jóvenes. Un padecimiento de estar sufriendo a los amos.
Sí, indudablemente. Sí, ¿qué iba a decir, Germán?
Que me parece, doctora, que con lo que dijo Adrián hace un momentito, el compromiso y también reto de los analistas sería de alguna manera mantener ese espíritu joven, cuando, por lo que acabas de decir hace un momento. Y cuando digo el espíritu joven es esa disposición a no vanagloriarse narcisísticamente de los laureles y que los laureles o el saber cubran mi castración. Y con eso creer que ya el saber, tanto teórico, práctico, que pude haber acumulado en X tiempo de práctica analítica, eso me sirve y eso me basta para colmar entonces, lo que digo, para colmar mi castración y pues ya decir, ya la hice, ¿no? Y si puedo colgar un titulito de analista en mi consultorio, si lo tengo, lo cuelgo, y si no, no lo cuelgo, pero vaya, es esa vivencia en el espíritu de aquel que ha perdido o que ha dejado atrás ese espíritu de cuestionamiento, de crítica, de ruptura, vaya, porque el joven, los jóvenes representan por excelencia eso. Entonces decía hace un momento, pues sería, hay cómo mantener ese espíritu vivo y álgido permanentemente.
Otra cosa, podemos decir también, como decimos nosotros seguido, más allá. ¿Cuál es el más allá? Poder caer en eso y poderlo cuestionar, quiero decir. Que, puesto que no hay un cambio hacia los ideales, no hay un ideal que efectivamente sea una garantía, por ejemplo, pues yo ya hice mi análisis, yo ya atravesé por la castración, mi fantasma, tal, genial. Entonces yo siempre me voy a presentar como castrada y bueno, ya tengo confianza. No, ¿qué es lo que me puede suceder? Darme cuenta que puedo tener un discurso de amo, pero una vez que he atravesado el análisis, efectivamente puedo escuchar que el otro me dice, oye tú, a ver, sosténlo, y ahí podemos sonreír. Ahí es cuando se vuelve a sentir la castración, uh-huh, y se vuelve a saber que eso duele, y que uno vuelve a montar cosas, y que el otro está, los jóvenes o otros, o jóvenes pensadores. Puede haber los jóvenes más recalcitrantes y más perseguidores y más que sostienen lo más acartonado de la humanidad. Muchas veces son las juventudes cristianas y las que dices, ay, nana, parece que tienen 700 años. Entonces, bueno, la juventud...
La cuestión es que indudablemente creo que tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Cuando el saber entra como garantía de formación de los analistas, ¿sí?, destruimos definitivamente la obra de Lacan, uh-huh, y destruimos los descubrimientos clínicos de Freud. Entonces, no hay psicoanálisis. Lo que hay es una teoría, como puede ser, digamos, las teorías de las terapias cognitivo-conductuales, exactamente lo mismo, solamente con términos lacanianos o con términos freudianos. Sí. ¿Qué es lo que acaba de desarrollar la doctora Lozano? Que precisamente no hay garantía de la formación.
Exactamente.
Y que tenemos permanentemente que creer que hay una garantía. Que no hay posibilidad de sostener, soy psicoanalista, más que de una manera, de una certificación permanente en mi quehacer clínico. Porque lo que me garantiza que soy psicoanalista es el segundo, el minuto de la escucha que yo hago del otro. Uh-huh. Y eso puede ser, digamos, algo volátil, porque tampoco lo puedo garantizar de que, sí, como no, permanentemente, ajá, con cada analizante yo escucho al segundo de lo que él dice, de lo que él habla. No hay garantía. Lo que sí puede haber es precisamente lo que sostiene a un analista, es esa experiencia clínica que para él sea una experiencia de amor. eso sí, pero que no es una técnica, que él no escucha cada minuto de la sesión, él no escucha, ¿sí? Y escucha, y escucha, y escucha. ¡No! Pero lo que sí se va dando, digamos, en la dinámica de la escucha del analista, es esa experiencia de vacío que permite precisamente ligar eso con el amor. Porque el amor requiere que haya una experiencia de vacío en uno para poder llegar a un otro. Por eso se puede decir que la experiencia analítica es una experiencia de amor. Pero hay que entender, ¿sí?, que no es cachondeo, ¿ajá?, y que no es complicidad, y que no es estarle diciendo al otro una serie de cuestiones manipulatorias que lo pueden llevar, ¿sí?, a su tranquilidad, y que lo pueden llevar inclusive a tener éxito. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual él va a aplicar esa enajenación de clínica psicoanalítica tiene éxito porque el mundo en la vida cotidiana lo que se mueve es la enajenación de los sujetos. Es el sufrimiento psíquico el que viene a fracturar precisamente ese ideal de la sociedad que es la enajenación en todo lo que en la sociedad nos proponen. Nos proponen precisamente los amos. Entonces, no es para cualquiera tampoco devenir analista. No cualquiera porque sepa, digamos, de la A a la Z, teoría psicoanalítica y lacaniana. Y bueno, yo he escuchado inclusive sujetos que son lógico-matemáticos y bueno, verdaderamente Lacan se les hace pues un pastel de fresa, ¿no? ¿Sí? Y he escuchado también a físicos que vienen de la física, como es este Gerardo Arenas, en donde se da el lujo de decir no más uso de más allá del principio del placer, sino debido a mi trabajo ahora, en lugar de eso, lo que tenemos que decir es, no me acuerdo qué, tal cosa, y ya no más existencia de la expresión freudiana de más allá del principio del placer. Cuando precisamente no se trata de mover los términos de Freud, sino de hacerlos vida. ¿Cómo más allá del principio del placer, a mí me toca? Y a mí me transforma. Exacto. ¿En que me devela eso que se nombra así? Yo no necesito que venga Gerardo Arenas a cambiarme, digamos, después de su trabajo esmeradísimo, de ver en qué falló el pobre tontito de Freud, ¿sí? Y lo necesitaba a él urgentemente, ¿sí? No me voy en la finta de nombrar aquello que yo vivo, se nombre principio del placer, o su nombre renacuajo. No importa. Es como resuena en mí. Y esa es la aprehensión teórica. El cómo resuenan en mí los fundamentos del psicoanálisis. Y resuenan diferente en cada sesión, ¿sí? Y en la vida cotidiana. Me resuenan distinto. ¿Sí? Eso es independientemente de que se llame más allá del principio del placer, ¿sí? O se llame arroz con leche.
Y podemos complicar las cosas, quiero decir. También, y en eso se entiende muy bien toda la dificultad que Lacan va a poner en la teoría, todo el lenguaje, simplemente por su formación también. Lacan era un hombre muy formado, muy culto, y desde allí hablaba. No tenía por qué venir a hablar de otro lugar. Pero ahora, ¿qué es lo que Lacan va a pretender hacer llamada? A un deseo particular. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que efectivamente siempre estamos en la dificultad del psicoanalista. ¿Cómo formar a un psicoanalista? Pero también sabemos, como discutíamos hoy con Omar, cuando eso no es psicoanálisis y que se hace pasar por psicoanálisis. Entonces, ¿cómo podemos decir una cosa y la otra? ¿Cómo podemos decir si la dificultad es no tomar a Freud como teoría? ¿Cómo podemos decir eso no es psicoanálisis? Entonces, es en ese filo de incomodidad en donde estamos trabajando, en donde Lacan lo que decía, lo que trae al psicoanalista, al psicoanálisis, es un deseo particular. Entonces, les puedo hablar en lacaniano. Les puedo hablar en lacaniano, ¿por qué? Porque el deseo los hará descifrarme. Entonces, él apuesta, porque efectivamente acercarse al psicoanálisis es hacer un gran esfuerzo. Me parece que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que acercarse al psicoanálisis es dedicarle la vida entera al psicoanálisis.
Exacto, bravo por eso.
Interrogarse, y solo el deseo, un deseo muy particular, que cada uno tendría que hablar por su parte de qué es lo que lo trajo a ser psicoanalista, y no cualquiera que se lea pues 3 libritos de Freud y luego se mastique un poco de Lacan y luego, y que ya es psicoanalista. En donde, como decíamos con Omar esta tarde, no, eso no es psicoanálisis.
Entonces, justamente en lo que me hace pensar todo esto es que cuando Freud nos dice, cuando tengan un problema con un caso, consulten a la bruja metapsicología, a lo que nos hace un llamado es justamente a un pasaje de producción. No es que él nos ponga la metapsicología en las manos como nada más checar las coordenadas de dónde estamos parados. Es problematizarse incluso con cómo está escuchando el caso el analista y que de él salga, digamos, la producción ya metapsicológica, pero es toda una vivencia, es un pasaje vivencial, no es un pasaje del saber.
Exacto. Sí, totalmente. Sí, bueno, lo dice en las conferencias, en las últimas conferencias, en donde dice, chin, yo ahorita que estoy hablando de la feminidad, a lo que temo un poco es cuando empiecen las preguntas, porque si me piden que yo les dé consejos con respecto a los niños y cómo hacerle, China, ahí yo nunca sé qué hacer. Freud lo dice, no se trata de consejo. No, lo dice así de llano en las conferencias, así de directo. No vengo aquí a aconsejarlos, no vengo aquí a darles una teoría para que ustedes la vuelvan a vomitar. Les traigo una experiencia.
Exacto.
Sí, de hecho, hacer la experiencia del descubrimiento del inconsciente en uno y el trabajo analítico de en donde se presenta permanentemente no solo lo que teóricamente se construye como represión, sino también lo que se reprime, que es la sexualidad infantil, que es polimorfo, perversa, esa vivencia. Cuando en uno es vida, pues uno no vive tranquilo.
Entonces, y digo, vaya pasión que se puede tener, ¿sí? Uno vive y no vive tranquilo, porque además es una dinámica permanente. Ese saber, cuando se ha vuelto, convertido en uno una verdad, uno vive tranquilo. Y igual vive intranquilo.
Claro.
Es precisamente ese tiempo que creó Freud, ajá, uh-huh, y que es un tiempo extraño porque se llama simultaneidad de los opuestos. La simultaneidad vivencial del amordio, ¿sí? Entonces es la vivencia simultánea de la verdad de la sexualidad infantil en mí y la inquietud simultánea de esa verdad en mí.
Vaya. Y que además producimos teoría.
Ah, no, eso es lo que es genial. Pero es que producimos teoría desde lo que dice Freud al respecto de que los niños, para poder explicarse de acuerdo a sus coordenadas inconscientes de pensamiento, crean teorías. Uh-huh. Y el pase, como usted lo decía, como usted lo presentaba, el pase no es otra cosa más que tomando a mí mismo, tomándome a mí mismo en relación a mi caso, lo que tengo que decir es qué teoría fue la que yo fui capaz de crear a partir de mi análisis.
Exactamente, es la apuesta lacaniana.
Exacto.
¿Sí? Ahora, no siempre es el caso, se los puedo decir. En Francia, en todo caso, hay pase todo el tiempo. Y uno dice, bueno, ok, no, ¿cómo es difícil esto del pase? En ese filo estamos. Pero sí hay una apuesta, claro, transmisión.
Pero eso es lo que nos apasiona, por eso iba yo a decir, vaya, vaya pasión. Vaya pasión, estamos aquí, hablando, me parece que afortunadamente esto se graba, porque después a mí me gustaría escuchar lo que nosotros hemos dilucidado en este programa, porque de verdad quiero decirles, es producción viva, producción que viene de la vivencia de amor en relación con el psicoanálisis. ¿Tenemos comentarios, Germán?
Exactamente, doctora, tenemos un par de comentarios. Uno es de Alma Flowers y dice, saludos, doctores, es un gusto escucharlos. Los extrañé en la semana, sentí celos por los que sí pudieron escucharlos en vivo. Ja, 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 pone una gran sonrisa y termina diciendo un saludo afectuoso. Y por último, Angie Velasco, que dice, muy cierto, el psicoanálisis es apasionante y es el deseo del saber lo que nos impulsa a seguir estudiando.
Ay, sí, totalmente. La pulsión epistémica la nombraba Freud.
Son bueno, los comentarios que tenemos, doctora.
Ok, si no tenemos más comentarios, a mí me parece que podríamos hacer una pequeñísima pausa musical los viernes, porque es verdad que tenemos que tener, digamos, un espacio de descanso para poder abordar otras cosas que tengo yo aquí ya puestas. ¿Les parece bien?
Nos parece bien.
Entonces, sí, haga, no sé de cuántos minutos, yo pienso que, ¿qué proponen? ¿Un descanso de cuánto tiempo?
Pues 2 minutos es enorme.
Sí, es enorme.
Entonces, ¿qué?
Unos 30 minuto. Segundos.
¿Cómo, Omar?
Como 30 segundos. Pienso que...
Ok.
Ajá, sí.
Bueno. Y entonces usted nos vuelve a dar la entrada.
Ah, claro que sí.
Ok.
Volvemos, doctora y colegas, después de esta breve pausa, aquí a la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ajá, y entonces quería yo leer precisamente de este maravilloso libro, Introducción a la Epistemología Freudiana, de Paul Laurent Assun, ¿sí? El cómo plantea él el problema, porque definitivamente es excelente, pero así, excelente, cómo nos guía muy bien el qué vendría a ser esta posibilidad, ¿sí?, paradojal de prefacio por una epistemología freudiana. Y entonces nos dice en el prefacio, dice, en el umbral de una introducción a la epistemología freudiana, tenemos que plantear el problema en forma de paradoja y a manera de advertencia, imputándole una sospecha de ilegitimidad. Es genial, así es que es genial, porque eso nos da la posibilidad de esa apertura. Sí. A que no se trata de blanco o negro, sino cómo lo paradojal, ¿sí?, tiene que tener una imputación, una sospecha de ilegitimidad. Entonces creo que nos abre un camino hermosísimo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, a poder tomar la obra freudiana, que lo único que nos queda después de que él ha muerto y de que nosotros no vivimos en su época, en su época, como para poder ir a visitarlo en Viena, y que nos recibiera para su escucha, indudablemente que una escucha privilegiada, única, ¿sí? Que no volverá a existir, porque esa escucha de Freud le pertenecía solamente a él. Y lo que nos deja, pues, es lo que él escribe.
Sí.
Entonces, ¿sí? Podernos, digamos, poner en la situación de esa sospecha de ilegitimidad, de que él, de alguna manera, con lo que aportó a la humanidad, tuviéramos, además como algo dinámico, una sospecha permanente para poder abordar una epistemología freudiana,
Sí, justamente.
Porque son las condiciones que pone Assun.
Sí, y creo que nos plantea Assun también el cuidado que hay que tener desde el punto de partida con el que él va a abordar la obra freudiana. Es decir, sino no dar por hecho que es posible, que es legítimo imputarle a la, al psicoanálisis, iba a decir a la metapsicología, bueno, finalmente es lo mismo, imputarle al psicoanálisis una epistemología. ¿A santos de qué vamos a imputarle una epistemología? ¿O vamos a decir que hay una epistemología freudiana?
Claro. Pero lo que nos hace libres, curiosamente, es la sospecha de ilegitimidad.
Sí.
¿Sí? Esa sola sospecha de que vamos a hacer un recorrido dentro de poder dudar que aquello que ha creado Freud teóricamente, ¿sí?, pudiera ser legítimo. Pero ahora, digamos, podemos discutir, bueno, pero ¿qué viene a ser en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿sí?, algo legítimo?
Claro, era lo que yo le iba a decir. A mí en lo que me hizo pensar es justamente en los hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos no hacen cualquier recorrido de la vida. Justamente hablábamos hace poco de cómo la hija ilegítima, que era la adoptada, había, lo siento por los radioescuchas, me adelanto un poco como si hubieran... les voy a volver a repetir de qué se trata, porque si no es como si nos hubieran seguido de lunes a viernes. Hay una hija adoptada, hay una hija legítima, hay una madre que privilegia dejando y amando. Y hace un triángulo amoroso con estas dos hijas que tiene. Tiene a la hija legítima, a la ilegítima, para finalmente, en su muerte, dejarle toda la fortuna a la hija ilegítima, que era la adoptada. Entonces, vemos cómo justamente lo legítimo y lo ilegítimo, si bien el pujar, el esfuerzo de la madre de estas dos hijas es legitimar a una frente a la otra, en lo que esto a ella le daba de placer, finalmente en las hijas lo que ocurre es exactamente que se vuelve a jugar en las formas tradicionales el ilegítimo y el legítimo. Entonces vemos una voracidad de la hija adoptada, ya millonaria porque tiene la herencia de la madre. El padre, además, no sé si escuchan que está muy ausente, ¿no es verdad? Y entonces, la hija ilegítima, que es la adoptada, se porta como hija ilegítima. En sus actos, ¿cómo? Se va a pelear el mínimo trapo que la hija quiera ir a rescatar de su madre. El mínimo, ya tienen toda la fortuna. Entonces, ¿cómo lo ilegítimo va a problematizar? De manera particular a la legítima y al ilegítimo. Entonces, siempre problemático, siempre central, siempre quizá puede ser algo que tiene que ver con algo que echa a andar del lado de la pulsión, del lado de lo, yo no lo puedo controlar, es más, ya me puede dar las montañas de todo, no, lo legítimo es el otro. Entonces, ese motor que se echa a andar con esa furia de la ilegitimidad. Uh-huh.
Bueno, esta problemática que nos presenta Adi me parece muy, pues que nos pone de facto en un en una cotidianeidad justamente de una vivencia del triángulo amoroso y que, bueno, en el ejemplo está la situación entre una hija legítima y una hija ilegítima y a partir de la situación de una adopción, pero hay también situaciones de ilegitimidad o de ese sentimiento de ilegitimidad, de que la filiación no es legítima, podríamos decir, aunque ven, aunque sean consanguíneos, aunque sean hijos consanguíneos.
Bueno, ahí en el decir popular, yo me siento adoptada, yo pensé en un momento dado, yo tenía amigas que me lo decían cuando era chiquita. Yo a veces sentí que yo era adoptada, ¿ah? Ok, ¿qué onda? Pues sí, algo de ilegitimidad, dices, órale. O sea, exactamente lo que dice Giselle. O sea, ¿en qué consiste esto que queda atrapado con respecto a lo ilegítimo?
Sí. Ahora, en México tenemos un decir que tal vez no es tanto de la cotidianeidad, pero sí forma parte de nuestro presente político, porque no es cualquier sujeto el que tenemos como presidente, afortunadamente, y la bandera con la que él se inviste en el momento de la toma de posesión de la presidencia de México es el propósito, el deseo de ser el mejor presidente de México, como un deseo legítimo, justamente. Entonces, siendo algo que corre por la línea de la ley y que él también, en él, no corre solamente por la línea de la ley, sino él lo ha señalado de una figura, una autoridad moral, de constituirse él mismo como una autoridad moral, pero no es a partir de una moralidad prefabricada con prejuicios, sino es un apego a la legalidad. En López Obrador hay un apego a la defensa de sus ideales a partir de la legalidad. Entonces, tenemos una figura investida de legitimidad. No sé qué piense usted, Germán, usted que es muy avezado en este tipo de cosas políticas.
Bueno, no sé qué tan muy avezado, pero sí señala usted un punto que me parece nodal de lo que ha sido permanentemente el soporte de Andrés Manuel, del sujeto, y no solo ahorita, sino en toda su carrera política. De ahí que no es azaroso que él permanentemente hace referencia cuando sus adversarios le señalan cuestiones tanto actuales como del pasado, él hace referencia a momentos varios de su carrera, de su historia, de su historia en la política, y es como si en pocas palabras dijera, pues a ver, ¿qué me prueban o qué me pueden comprobar? En el sentido de que lo que usted está señalando sí es un pilar de la formación, como yo lo escucho, de la formación personal y política de este hombre, que sí es ese...
¿Me permite decir algo?
Sí.
A mí lo que me suena, lo de López Obrador, es a lo siguiente. Ha habido muchos reyes ilegítimos. ¿Qué quiere decir un rey ilegítimo?
Claro.
Un rey ilegítimo es aquel que no representa al pueblo. Entonces, simplemente por herencia es rey. Entonces, la legitimidad tiene que ver con la representación del otro. Uh-huh. Con la yo soy capaz de representar al otro. Y entonces les explico. Y es toda la obra de López Obrador, donde efectivamente habrá quien no se sienta representado por él, pero la legítimo en él es que el pueblo vota por él. Uh-huh. Entonces, no es cualquier discurso, él se sabe representante de su pueblo y que los opositores son los ilegítimos, que son tres que tienen poder y que no representan al pueblo mexicano. Uh-huh. De ahí viene el discurso de López Obrador. Uh-huh. López Obrador representa legítimamente uh-huh. al pueblo mexicano. Uh-huh. Entonces, el sujeto es tan brillante, estoy hablando de nuestro presidente, es tan brillante que sabe cómo está parado y de dónde viene su legitimidad. Uh-huh. Y sabe que le está hablando a todos aquellos que, por herencia de un poder, dominan al pueblo mexicano sin representarlo uh-huh. y con crueldad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo creo que López Obrador no es ingenuo cuando se sabe legítimo, porque sabe que los reyes... hubo reyes legítimos que amaron a sus pueblos, pocos, los menores. Y hay todos los reyes que por sangre y por herencia tienen el poder, los ilegítimos.
Oigan, y hablando de la sospecha, porque es esta sospecha de ilegitimidad, a mí me parece que la sospecha de ilegitimidad podríamos incluso leer toda la obra freudiana bajo esta sospecha de ilegitimidad. Porque él mismo nos lleva a eso, cuando en las conferencias de introducción incluso nos pide
escepticismo benevolente.
Gracias, Germán. Sí, un escepticismo benevolente. Y digo, no solo es en las conferencias, es en toda la obra. En toda la obra dice sí, pero no me crean, sí, pero no me crean. Es decir, está presente en toda la obra de Freud ese sospechosismo de yo puedo estar equivocado.
Y también de la defensa de la legitimidad de un acto psíquico.
Exacto, bien dicho.
Y atraviesa la obra freudiana.
Sí, exacto. Y justo por eso, como sabe Freud de lo legítimo del acto psíquico, y él es un sujeto que puede tener actos psíquicos, pues por lo mismo, todo el tiempo es esa... ¿benevolencia? ¿Cómo, Germán?
Escepticismo benevolente.
Gracias. Escepticismo benevolente el que nos pide, porque él es un sujeto que se presenta castrado en ese sentido.
Pero hay algo que es genial en Freud, y es que distingue muy bien entre un ataque ilegítimo y un estar con él para aportar algo del inconsciente. Es ahí en donde el escepticismo benevolente tiene cabida,
claro,
pero cuando hay ataque, una virulencia que desarma al de enfrente y saber de qué se trata.
Sí, y que
Jung me está contestando, discúlpenme.
Sí, y que en la vivencia de Freud, digamos, si revisamos la biografía, siempre hay un otro para Freud. O sea, él no, bueno, aunque está solo, él siempre se procura tener un otro.
Uh-huh. Bravo, bien dicho.
Fliess, Ernest Jones, Jung en su momento... ¿Sí?
O si no, él lo inventa, el juez imparcial en los legos, inventa.
Exacto, sí.
Es decir, lo inventa porque lo requiere, porque lo necesita. Es decir, él no tiene que hablar de castración, él la vive, exacto. La lleva a cabo. Y hay algo también que podemos escuchar en Lacan, que no es un presuntuoso en el sentido... de que no muestre su falta, esa castración permanente que le permite precisamente crear y pensar. Y cuando se vuelve, digamos, la repetición al infinito, es cuando ya no hay una falta.
Exacto.
Cuando definitivamente yo me completo con el saber, y aquí, bueno, en México y en Francia y en Italia y en todas partes del mundo vemos cómo se pavonean algunos psicoanalistas, ¿no? Y francamente dan risa por un lado y dan asco por el otro.
Las pongo al tanto, el comentario último que hemos recibido hasta este momento de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández. Dice lo siguiente... Sí los seguimos de lunes a viernes. Son muy apasionados y no quiero perder ningún programa.
Carmen, gracias. Pero por respeto a los que no pueden, tenemos que volverlos a ponerlos en autos, porque yo soy capaz de lanzarme, sí, como les decíamos, entonces partamos de ya, todo el mundo lo sabe. Entonces no, hay que entender que hay gente que se conecta ahorita y hay que ser serios con eso. Pero qué linda, qué gusto.
Sí. Pues estamos, doctora Heiser, salvo que usted diga, estamos ahorita ya con unos minutos un poco más allá del horario habitual, del término de la emisión. La conversación misma nos llevó de forma natural a este punto. Pero bien, cuando me dirigí a doctora a ustedes, ¿continuamos un poquito más o vamos haciendo ya un cierre de esta emisión?
No, creo que lo conveniente es ir haciendo un cierre de esta audición, porque creo que saturaríamos y echaríamos a perder lo que sí se dijo de valioso.
Pues bien, siendo de esta forma, reiteramos como siempre a nuestro público el que tenemos una cita el próximo lunes al mediodía en este espacio.
Carmen, nos vemos el lunes.
Exacto. Y Carmen y David y Londoño, no sé ahorita tantos nombres
hay otro,
de nuestros escuchas, Yesenia, Diana.
Germán, sí. Hay otro mensaje de Carmen.
Ah, gracias. Entonces, aquí lo leo. Mari Carmen Perrusquía dice, diariamente escucho algo fascinante en su decir, siempre algo que me sorprende. Y decía entonces que invitamos al público, a Carmen y a todos, a que estemos aquí nuevamente el lunes en nuestra cita ya tradicional, esto ya se vuelve una tradición, de conversación al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y recordarles que estamos acercándonos al término de nuestro quehacer en vivo por este año, por el 2020. Terminamos las emisiones en vivo el día 15 de diciembre, así es que, pues no se pierdan lo que tenemos preparado para cierre de año, para cierre de este inolvidable por muchas cosas 2020.
Y que también, digamos, toda la gente que no haya podido escuchar, a pesar de que ande muy atareado con la Navidad y el Año Nuevo y los Reyes, ¿sí? Si no ha podido escuchar programas anteriores, van a estarse pasando. A mí me parece que tenemos que buscar un criterio para ver cuáles son los que estarían presentes del 15 de diciembre hasta el 2 de enero, que es cuando volvemos a iniciar los trabajos que hasta ahorita tenemos pensados, pero también anunciando muy probablemente un nuevo horario para tener mayor presencia de nuestros radioescuchas en los momentos en que pueden estar presentes en el programa. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Ah, y bueno, y que me han llegado muchas sugerencias al respecto del programa de Al fin la homeopatía, porque es muy importante saber que el coronavirus deja secuelas, algunas inclusive de desvarío psíquico, ¿sí? Y que entonces es muy importante atenderlas, porque son efectos secundarios del coronavirus que no se han podido atender porque definitivamente no hay posibilidad en el sector salud para atender esos efectos secundarios. Y que ahí lo que yo proponía era, bueno, pues comuníquense con médicos homeópatas que estén a su alcance, ¿sí? Y ellos podrán respaldarlos muy positivamente con medicamentos homeopáticos que no lastiman y que sobre todo no dejan efectos secundarios en el organismo. No lo lastiman, no lo perturban, no lo alteran, no lo modifican en su respuesta inmune, natural, sino que lo respaldan. La homeopatía respalda los funcionamientos orgánicos. Ahora, no puede ser cualquier entusiasta que haya tomado por ahí, no sé, de esas pues no sé cómo llamarlas, pero son situaciones...
Cursos rápidos, cursos intensos de homeopatía.
No, que ni siquiera cursos, sino verdaderamente darle, por ejemplo, a mucha gente agujas de acupuntura y lléguenle, ¿no? Píquele ahí. No, ha habido desastres.
Como en Kung Fu Panda, se quedan todos paralizados así horriblemente, porque agarró el nerviecito.
No, pero de veras hay mucha gente que, de buena fe, van y toman estos cursos que ofrecen, y entonces se animan a comprar sus agujas y andar picoteando a la gente, sin ton ni son, y pues es muy peligrosa la acupuntura, como también muy peligrosa la automedicación de la homeopatía, porque si no es bajo determinado nivel de potencias, y no solamente en seco, sino también diluida, y cuántas tomas seguidas, y cuántas no, y cuántas espaciadas, y cuánto tiempo un medicamento, y entonces se abandona ese medicamento, se toma, digamos, algo que desintoxique de ese medicamento, y entonces se aporta otro, en fin, es sumamente complejo, y la gente ve chochos con azúcar, y para adentro, ¿no? Y para adentro, pues también para adentro se van al hoyo, porque la homeopatía no es inofensiva, sino no curaría, es ofensiva, por eso cura. Entonces, bueno, pues despidámonos. Es qué gusto, qué alegría, a mí me encantó esta conversación, ¿sí?
A mí también.
Y quedo muy satisfecha este fin de semana.
Quedamos muy satisfechos, doctora. Nos veremos entonces el próximo lunes.
Un abrazo.
Hasta el lunes.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.